Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Una semana más, Mundo Emprende, aquí, en Es Radio. Y hoy, desde el Startup Olé 2019 en Salamanca, tenemos un programa muy especial con muchos emprendedores y con muchas grandes corporaciones e instituciones que se apuntan a esto del emprendimiento. Así que, sin más, empezamos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Startup Olé es un evento de referencia para la innovación y el emprendimiento tecnológico y se ha convertido por méritos propios en uno de los más importantes de Europa. Y este encuentro, que se desarrolla en el corazón cultural de Salamanca, tiene como fundador y CEO al catedrático de la citada universidad en el área de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Salamanca, Emilio Corchado. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Oye, arrancamos la entrevista haciendo balance, ¿no? Primeras impresiones.
Bueno, primeras impresiones, tras la inauguración tan dinámica que tuvimos con el presidente del Gobierno de España, pues bueno, yo creo que se está viviendo ayer y hoy unas jornadas para nosotros espectaculares. La verdad, trabajamos todo el año para esto y se está viendo, se está tangibilizando. Aquí tenemos a los inversores más potentes, las corporaciones, los emprendedores, instituciones, etcétera, o sea que estamos súper contentos y el trabajo, bueno, pues se está viendo ahora.
Bueno, quiero decir que venga el presidente del gobierno del País de Uno a su evento, y aunque es cierto que estamos en campaña electoral y están los políticos como mucho más receptivos, pero que los políticos miren un poquito hacia el emprendimiento y, aunque sea por unos minutos en su día, ponga el foco en esto de emprender, es muy importante, ¿no? Conseguir eso.
Borja, totalmente. Por lo menos demuestra, yo no voy a entrar ya tanto en política, pero sí demuestra que el gobierno español, el presidente, como institución, es sensible al ecosistema, y yo creo que también pone en valor el trabajo de Startup Olé, que demuestra que es una plataforma que ha crecido muchísimo tras la visita de Su Majestad el Rey el año pasado, que también es el presidente del Comité de Honor de Startup Olé. Esta visita, bueno, estaba...
Qué importante, ¿verdad?, es que las instituciones se hagan eco de lo importante que es el emprendimiento para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra economía.
Sí, porque al final yo lo que hablaba con los emprendedores, ¿no?, significa que el ecosistema, que la comunidad está creciendo, que Startup Olé está creciendo, y que al final, bueno, las instituciones, vamos a decirlo claro, los que mandan, quieren estar en contacto directo con los emprendedores.
Además, no olvidemos que vosotros no dejáis de ser una startup, no dejáis de ser una organización joven, dinámica. Hemos trabajado en contacto con vuestro equipo. Podemos decir que el esfuerzo ha sido titánico. ¿Cómo relatarías a los oyentes y a los asistentes cómo han sido estas últimas semanas del equipo?
Bueno, pues os lo decía el otro día, ¿no? Hoy un vídeo, un meme de estos, de unos paraguayos, que uno decía trambólico, ¿no? Pues permíteme la broma. Una locura, ¿vale? Una locura. Antes decía que parte de, como que mi equipo va corriendo como pollo sin cabeza. Eso es el que corre, porque hay otros que...
No diría que corren como pollo sin cabeza, porque al final cada uno tiene su misión, su cosa que hacer, y bueno, pues a nosotros nos han resuelto muchísimos problemas, y oye, debemos decir que nos parece increíble que se pueda organizar un evento con 50.000 visitantes, con autoridades, con inversores, con 100.000 talleres... Y que las cosas salgan,
y si me permites, con un montón de escolares, estudiantes, preuniversitarios visitándonos, conociendo también y acercándose a la cultura del emprendimiento.
Pero qué importante es eso, ¿verdad? El poder acercar a toda esta gente que está en proceso de formación la existencia del emprendimiento, para que, bueno, pues el día de mañana pueda estar dentro de sus opciones, ¿no?
Así es, Borja, esa línea, ese segundo eje, uno es el negocio y otro es la promoción. Creo que somos únicos. También pido mucha paciencia a los inversores corporaciones, todos aquellos que vienen a hacer negocio, porque de repente pasan por delante de ellos 100, 200 estudiantes y dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, pero serán los CEOs de las próximas startups, si lo
eso
hacemos
es,
bien.
Eso es, a mí me merece mucho respeto y sobre todo al futuro de España, yo creo que por ellos hay que hacer todo lo que haga falta.
Oye, ¿qué significa para Salamanca y su universidad este evento? ¿Qué vinculación
bueno, pues,
existe?
Pues fíjate, si miramos por la ventana vemos piedras con muchos años, ¿no?
Sí.
Universidad de Salamanca, sinónimo de 800 años, universidad histórica, una trayectoria espectacular. Y esa unión con Startup OLE, ese equipo, ese formar equipo con Startup OLE, creo que significa que hace que Salamanca y su universidad esté también a la vanguardia de la tecnología y del emprendimiento. Y tengo que decir una cosa, lo cual me siento muy orgulloso, creo que somos a nivel Europa barra a nivel mundial,
sí,
el evento más potente organizado por una universidad pública, lo cual yo llevo a gala.
Fíjate.
Sabes que soy funcionario, soy catedrático, por tanto soy vocación.
Bueno, pero eres un funcionario emprendedor.
Así es.
Que ojalá fueran así todos los funcionarios, tenemos que conseguirlo.
Tiene que haber de todo.
Oye, andos de maestro de ceremonias, ¿qué tipo de iniciativas y actividades se ha ofrecido a los asistentes y se está ofreciendo en esta edición del Startup?
Bueno, pues desde actividades muy exclusivas para cada uno de los nichos,
sí,
digamos, inversores, por un lado corporaciones, medios de comunicación, vosotros estabais en unas mesas redondas, etcétera. Todo eso por un lado. Además... foro de la mujer emprendedora e inversora, ese 175 aniversario de la Guardia Civil, por ahí veis drones, antidrones, coches eléctricos, robots.
Los hemos tenido, los vamos a tener aquí en este programa y consideramos que es importantísimo contar con las administraciones y en este caso con los cuerpos de seguridad del Estado también en esto del emprendimiento, ¿no?
Sí, bueno, y al final esa tecnología que estamos aquí en muchas startups proveedoras de tecnología son las que hacen que eso vaya a los,
sí,
servicios que tiene la Guardia Civil y vivamos en una sociedad española que es súper súper segura.
Uh-huh.
O sea que bueno, ellos tienen que estar aquí invitados.
Oye, imagino que esto es como las fallas de Valencia, ¿no? Tan pronto finaliza el espectáculo, ya estáis trabajando en el siguiente.
Fíjate, ya estamos trabajando. Antes ya estamos trabajando. Y ya os vamos a invitar porque el lanzamiento de Startup OLE 2020 va a ser en el Parque de la Bolsa en Madrid. Así que,
o sea, que ya,
en otoño,
ya tenéis hasta preparada, sí, sí, la, sí, siguiente presentación.
Ya estamos pensando fechas cuando vamos a hacer nuestros lanzamientos en Latinoamérica, estamos definiendo fechas de presentaciones en la India, etcétera, etcétera. Somos emprendedores, no paramos. Y antes de acabar algo ya hemos empezado el lanzamiento de todo lo próximo.
O sea, que tenemos Startup OLE para rato.
Yo creo que sí. Nos estamos posicionando con la ayuda de todos. Queremos ser número uno, si el mercado lo considera oportuno, pero no hablo de España, hablo también de Europa y, por supuesto, ocupar un espacio muy importante como conectores y puente entre Latinoamérica, Iberoamérica y España barra Europa.
Pues, Emilio Corchado, darte las gracias por este evento, a ti, a tu equipo.
A mi equipo.
Importante equipo que tienes y que al final son los equipos los que hacen posibles estas cosas, por trabajar con los emprendedores, para los emprendedores y por los emprendedores, y bueno, pues darte todo nuestro apoyo para cualquier iniciativa que hagáis en el futuro, para seguir trabajando entre todos en este ecosistema que entiendo fundamental para la generación de riqueza en nuestro país y bueno, en cualquier país del mundo.
Déjame 30 segundos para agradeceros la voz que hacéis desde el Mundo Emprende, desde vuestros micrófonos, desde vuestro programa, y yo creo que eso merece también un premio, y yo creo que ese premio tiene que llegar pronto, estoy seguro, que nos vamos a ver estos días, y bueno, los medios son muy importantes, así que contamos con vosotros y os lo agradecemos muchísimo, porque esto es también parte
de
vuestro apoyo.
Cuando hablas de premios, entiendo que también en tu caso el mejor premio es esas 50.000 personas que han venido. Para nosotros, y lo decíamos hace poco, son esos 50.000 oyentes que tenemos todas las mañanas, de 7 a 8 de la mañana, un domingo, que siguen este programa y que siguen el emprendimiento. Así que mejor premio que ese, ¿verdad, Emilio?
Así es. Por eso os damos también la enhorabuena y estamos seguros de que vamos a compartir muchas cosas estos días.
Pues muchísimas gracias, Emilio.
Mundo Emprende en Es Radio. con Borja Pascual.
Y en este programa especial que estamos realizando desde el Startup Olé, contamos con Esteban Mayoral, que es el jefe de la unidad de gestión del Centro de Innovación perteneciente a Impulsa Visión, el programa de aceleración de Radio Televisión Española. El programa nace para apoyar proyectos innovadores y prácticos desde el campo audiovisual. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, hasta donde sé, Impulsa Visión, Radio Televisión Española, es una iniciativa de apoyo al emprendimiento. Danos algunos detalles para conocer más Impulsa Visión.
Bueno, Impulsa Visión es, como tú bien has dicho, es la iniciativa de apoyo al emprendimiento en el sector audiovisual. Fuimos la primera aceleradora en el sector público español. Somos única en Europa, así lo reconoce la propia Comisión Europea, es decir, es algo realmente excepcional. Es una aceleradora vertical que se dirige a proyectos innovadores. Todos los años, y ya vamos por la quinta convocatoria que lanzaremos en octubre, impulsamos 4 startups. De un conjunto que se presenta bastante gente, hacemos una selección muy rigurosa y la verdad es que estamos muy satisfechos porque hemos aprendido mucho de ellas. Ninguna ha tenido ningún tropiezo durante el periodo de aceleración y todas continúan su actividad normal. Es decir, para nosotros ha sido una forma de incorporarnos a todo este mundo porque tenemos claro que la innovación no se puede hacer desde dentro solamente, ni solamente se puede hacer solos.
Siempre qué importante es eso, que las grandes corporaciones, bueno, son grandes organizaciones y les cuesta o les ha costado mucho darse cuenta de las ventajas que tiene trabajar con las startups, ¿no? Por su flexibilidad, por su talento, que a veces es difícil conseguirlo para estas grandes corporaciones, por su velocidad a la hora de probar todas estas iniciativas. Y la verdad es que es para felicitarnos dentro del ecosistema emprendedor que las corporaciones, las grandes empresas, estén dándose cuenta de lo importante que es llegar a esas sinergias, ¿no?, y apoyar a esos emprendedores.
Pues la verdad es que en nuestro caso ha surgido de una forma bastante natural. Nosotros somos una corporación que ha aplicado siempre la tecnología de una forma intensiva a lo largo de su historia y, como te decía, Borja, nos dimos cuenta de que en esta revolución tecnológica no teníamos capacidad de hacerlo solos, ni nosotros como empresa pública, ni siquiera todas las empresas públicas dedicadas al sector audiovisual. Necesitábamos una colaboración público-privado y estamos encantados de hacerlo. Y además necesitábamos la velocidad de unas startups.
Oye, ¿hay talento en esto del audiovisual?
Hay muchísimo talento. España es un país con un enorme talento y una de las misiones que tiene precisamente Impulsa Visión es que ese talento se quede dentro y genere riqueza en nuestro país.
Qué importante. Oye, el rector de la Universidad de Salamanca y el director general corporativo de Radio Televisión Española dejaron el otro día, hace unos pocos días, firmado un convenio de colaboración en el que se crea la cátedra Radio Televisión Española Universidad de Salamanca, que además es donde estamos aquí en Salamanca, en el Startup Olé. Esta cátedra es sobre el emprendimiento tecnológico en el sector media. ¿Qué tipo de cooperación cabe esperar?
Bueno, pues lo que va a tener, lógicamente, es un área que se dedicará a la investigación y al estudio, pero tiene una finalidad también práctica, porque entendemos que esta colaboración tiene que tener un sentido práctico. De lo que se trata es de apoyar desde el mundo de la universidad y de apoyar desde el mundo de la corporación, además con el apoyo de la Comisión Europea y de la Secretaría de Estados Iberoamericanos, apoyar todo ese talento del que estábamos hablando, impulsarlo, promocionarlo y además servir de puente entre Latinoamérica y Europa, porque nosotros, que somos el mayor proveedor de contenidos en español del mundo, entendemos que el español como idioma tiene un valor económico muy importante. Somos más de 500 millones de hispanoparlantes. Por lo tanto, nos parece lógico potenciar todo ese valor.
Esas oportunidades son importantes. Tenéis un stand aquí en el Startup Olé y, bueno, hemos de decir que ayer nos visitó el presidente del Gobierno y, como no podía ser de otra manera, en el stand en el que se paró a charlar y a ver qué hacíais era el vuestro, que tenéis un poco de enchufe, claro, porque Radio Televisión Española es de todos, ¿no?
Yo entiendo que es de todos. Yo, mira, me considero, y además me considero de una forma muy orgullosa, yo soy un servidor público, como el señor teniente de la Guardia Civil que tenemos delante. Radio Televisión Española es la radio televisión de todos. Y además es una institución que, como la Guardia Civil, vertebra también este país.
Así es. ¿Y con esa idea, con ese concepto de servicio público, que a mí me parece, la verdad, que muy interesante y un hecho diferenciador que debe ser en lo que es una cadena pública, desde Radio Televisión Española me consta que tenéis un especial cariño a todo esto del emprendimiento, al desarrollo tecnológico. Hay diferentes iniciativas. Pero, ¿qué más crees que podemos hacer desde las administraciones y, bueno, fundamentalmente en la que estás, para poder impulsar ya no tanto el emprendimiento concreto, sino un poco esta cultura del emprendimiento, del esfuerzo que tanta falta nos hace, ¿no?
A mí me parece que la labor de los medios de comunicación públicos, pero también privados como este, es fundamental. Aquí no solamente se trata de utilizar la tecnología. Yo pienso que la tecnología solamente es un medio. La finalidad al final es el servicio a los ciudadanos y a las personas. La revolución tecnológica al final tiene que servir a las personas o no sirve de nada. En ese sentido, promover la cultura del esfuerzo, esos valores que creo que hacen que un país se desarrolle, me parece fundamental. Y todavía queda muchísimo por hacer. Y como te digo, no podemos hacerlo todo.
Pero además me consta que tenéis una iniciativa interna que se llama Innova, ¿no? Porque, claro, es muy importante de cara a poder transmitir un mensaje tenerlo interiorizado, ¿no? Y me parece muy interesante que Innova es ese proyecto de Radio Televisión Española que trata de transformarse, de ir evolucionando, implicando a los empleados de la corporación, ¿no? Es una comunidad digital, ¿no?
Sí.
Háblanos, ¿en qué consiste?
Bueno, pues Innova se impulsa, es la parte del emprendimiento que nosotros dedicamos al exterior. Innova es...
Hay que cuidar el internet.
Hay que cuidar el internet. No puede haber... Para de verdad abordar la transformación digital, primero tiene que abordarla uno mismo. Entonces, nos parecía que, por supuesto, existe mucho talento fuera, pero existe también mucho talento
claro,
en los profesionales de Radio y Televisión Española, y eso había que potenciarlo. Y por eso creamos Innova, que es una comunidad digital donde pueden participar todos los empleados de Radio y Televisión Española, desde en este caso la administradora única, uh-huh, hasta el último becario con contrato. Y de lo que se trata es de promover lo que hacemos es lanzar una serie de retos sobre temas concretos. El último que hemos lanzado, por ejemplo, es cómo hacer de R2B una empresa más eficiente desde el punto de vista energético.
Fíjate,
que no está mal. O, por ejemplo, cómo hacer de R2B, cómo mejorar los procesos burocráticos internos. Y la verdad es que nos hemos llevado sorpresa porque la gente tiene ideas muy brillantes. Y, en fin, fijaros, en una empresa tan grande como la nuestra hemos sobrepasado la media que otras empresas, corporaciones que tienen programas parecidos tienen. Llevamos menos de un año y ya participa prácticamente la mitad de la plantilla. En fin,
bueno, pues eso es
fenomenal.
Eso es un éxito tremendo. Darte las gracias, Esteban Mayoral, por haber estado con nosotros, por impulsar estos proyectos dentro de Radio Televisión Española, que es un poquito de todos y entendemos que tiene que estar con el emprendimiento, con esa cultura del esfuerzo, y por todas estas iniciativas, las externas y las internas, que al final lo que van a hacer con el tiempo es ayudarnos a todos a sacar este país adelante, que es lo que necesitamos, a crear riqueza y a que todos podamos vivir mucho mejor. Daros las gracias por el
Muchas
trabajo.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Con motivo de su 175 aniversario, la Guardia Civil participa en este evento de emprendimiento tecnológico, donde el cuerpo expone algunas de las tecnologías más avanzadas que utiliza esta institución en la actualidad, pues contra la delincuencia, como drones y antidrones, robots TEDx, vehículos eléctricos o el nuevo transportador personal autoequilibrado. Y es que la Guardia Civil también desarrolla estos días diversas ponencias y mesas redondas sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad. Y está con nosotros para hablarnos de todo esto el teniente Enrique Miguel Vicente. Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cómo resumimos, teniente, estos 175 años de la Guardia Civil?
Pues podemos resumir que, como bien dijo vuestro anterior invitado, somos un elemento vertebrador del país. Llevamos 175 años orgullosos de servir a todos los ciudadanos, con independencia de que esté en un pueblo pequeño o en una ciudad muy grande, y creemos que afortunadamente hemos sabido evolucionar. Es decir, ya se pasó el tiempo en el que íbamos a caballo y la capa, y eso es una historia de la que nos sentimos orgullosos.
Hombre, en aquel momento era tecnología punta.
y afortunadamente permitió que todos los caminos fueran seguros.
Eso es.
Y ahora pues intentamos evolucionar mínimo a la misma velocidad que los delincuentes, que por desgracia cada es muy complicado.
Hay que estar persiguiéndoles, ¿no?, tecnológicamente.
Hay que intentar que no se sientan seguros.
¿Hoy es la primera vez que la Guardia Civil participa en un evento como este de emprendimiento?
Sí. Es la primera vez y creo que era una muy buena oportunidad para, coincidiendo con este aniversario que has comentado, para enseñar a la ciudadanía y, sobre todo, como vemos a mucha gente joven, alumnos de instituto, de universidad, que vean hasta dónde vamos y que se den cuenta del servicio y de la profesionalidad que tenemos.
Y además estáis exponiendo, y bueno, como decía al principio, tecnologías muy avanzadas que utiliza la institución en la actualidad contra la delincuencia, ¿no? Y hablamos de drones y antidrones, de robot TEDx, de vehículos eléctricos. Cuéntanos un poco, ¿cómo ayuda esto a la Guardia Civil?
Bien, hay que verlo desde dos maneras. Por un lado, como has dicho, los vehículos eléctricos, el Segway, que son vehículos que empleamos pues en puertos y aeropuertos con el fin de ser eficientes y darnos más capacidad de movilidad e intentar cada vez, pues evidentemente, buscar ese fin de contaminar cada vez menos y que, bueno, en la actualidad con la tecnología que hay, pues se tiene que limitar a esas ubicaciones un poco más cerradas. Tenemos aquí recién salido de fábrica el nuevo vehículo eléctrico y, bueno, simplemente innovaciones que vamos probando a ver la eficiencia que da, el servicio que nos da a nosotros.
Me llama mucho atención lo de los antidrones. Esto ya, claro, ya se ha convertido en un, iba a decir en una línea de negocio, pero para vosotros no es línea de negocio, pero sí una línea de dedicación, ¿no? El tema de control aéreo de drones, ¿no?
El problema es que los drones empezaron como un juguete y todavía hay gente que ve que es un juguete.
Es un juguete peligroso, ¿verdad?
Es un juguete muy peligroso. En malas manos y no en tan malas manos. Hay veces que la inconsciencia,
bueno, claro,
crea ese peligro. La gente no se da cuenta de que volar un dron por encima de una ciudad como Salamanca puede provocar simplemente o que se caiga o lo pierda su control y golpear a una persona o que alguien con fines ilícitos...
Lo hemos visto en algún país contra algún presidente, algún ataque ya con estos drones que bueno, pues no sé si estamos preparados, entiendo que sí, ¿no?
Se intenta evolucionar. Evidentemente, todo es...
La seguridad no es absoluta,
está claro. La seguridad no es absoluta y para ello tenemos el equipo antidrón. El equipo antidrón tenemos distintos tipos, desde localizadores e inhibidores, es decir, tienen la función doble de controlar los drones que se mueven, hasta en un sistema de eliminación de drones visuales en caso de situaciones excepcionales que de un ataque de un dron. Entonces, intentamos avanzar, intentamos ponérselo a los delincuentes cada vez más difícil y lo primero es que no se sientan seguros. Hay que intentar que vean que nosotros estamos a su nivel y, por supuesto, en profesionalidad y trabajo muy por encima de
los delincuentes. Claro. Y bueno, lo que he visto ahí fuera es ese robot TEDx impresionante, ¿no? Esto ya no es nuevo, lleva muchos años los TEDx utilizando estos robots, pero bueno, pues parece increíble, ¿no? Que podamos, porque al final también hay que garantizar la seguridad de los agentes, ¿no?, que se acercan a un, bueno, posible explosivo y esta tecnología permite desactivar estas, bueno, o anular el peligro, ¿no?, de un, bueno, algo que podría ser un explosivo.
En este caso, lo que ayuda es a moverte, es decir, a llegar al objeto, intentar abrirlo, intentar localizarlo y ante una situación en la que los propios artificieros ven un riesgo, incluso eliminarlo. Está preparado para ser eliminado por impacto de proyectiles. Por desgracia, en este trabajo, que es la desactivación de explosivos, la figura del especialista se va a mantener siempre, es vital, y seguirán arriesgando sus vidas.
Bueno, pero las menos veces.
Exactamente, pero bueno, afortunadamente creo que, por la desgraciada historia que tenemos en este país, tenemos los profesionales mejor preparados del mundo, aunque me permito esa licencia.
Así se dice internacionalmente, que nuestros TEDx son de los mejores del mundo y tal vez sea por lo que nos comenta el teniente, porque hemos tenido mucha experiencia, ¿no?, y durante muchos años. La Guardia Civil también está desarrollando diversas ponencias y mesas redondas. ¿Nos puedes ampliar un poco sobre qué temática, sobre qué contenidos?
Hay dos ponencias. Sí. Una sobre RPAs, lo que son drones y antidrones. Sí. Tenemos uno de los... Ahora mismo aquí hay compañeros que son de los
mayores especialistas.
Ahora mismo, por ejemplo, los que están en los compañeros que están ahora mismo exhibiendo acaban de subir hace una semana del campo de Gibraltar precisamente de luchar contra el narco.
Hemos podido ver aquí algún dron que son realmente espectaculares.
No, son drones,
no son juguetitos.
No, son drones que
son
se
casi
han
aviones.
Usado para luchar contra la delincuencia. Sí. Esos drones no son de exhibición.
No.
Y luego hay una segunda ponencia sobre lo que es el programa Horizon 2020, creado por la Unión Europea, en la que participa Guardia Civil, que lo que busca es que los distintos países de la Unión Europea e instituciones, que en ese caso Guardia Civil participa, cree programas que permitan el avanzar tecnológicamente. En este caso nosotros tenemos unos 15, entre 15 y 17 programas, y quizá de los más interesantes que estamos llevando ahora es lo que es el CivilNet, que lo que se busca es integrar a nivel europeo todas las policías europeas en el 5G para permitir tener contactos. Pues, y
qué importante es la información, ¿verdad?
Muy importante. Y la comunicación.
Claro.
La comunicación, que hay veces que, bueno, esa comunicación inmediata entre países es complicada.
Ventaja.
Entonces, da ventaja. Entonces, y luego tenemos un segundo, que es el MarineUO, que lo que buscamos es conseguir, a través de las imágenes del satélite de Copérnico, más nuestra información, crear una base de datos que nos permita tener una imagen directa y permanente de cualquier situación, tanto marina como aérea,
o sea,
de todos los efectivos que tenemos alrededor.
Que podemos estar tranquilos. Está ahí la Guardia Civil con la última tecnología velando por nosotros. Oye, ¿el objetivo que os habéis marcado para este Startup Olé, lo habéis conseguido?
Creo que sí, la verdad estamos muy contentos porque personas de todas las edades y personas que están exponiendo, les parece interesante, se acercan y nos ven pues como uno más, que es lo que queríamos. No parece simplemente una institución que está ahí, que parece que se ha añadido y buscamos publicidad, no, queremos que sientan que somos uno más.
Eso puedo decirte que lo habéis conseguido porque os tenemos muy cerquita en el stand y la verdad es que, bueno, no es esa sensación de, sino de compañeros que están enseñando su tecnología y la verdad es que muy interesante, cosas que uno no piensa en la Guardia Civil cuando piensa en estas cosas y fíjate, la Guardia Civil tiene los mayores especialistas. Muchísimas gracias, Teniente Enrique Miguel Vicente, por el trabajo dentro de la Guardia Civil y por todo ese desarrollo tecnológico que al final nos permite a los demás poder dedicarnos a otras cosas, porque sabemos que esa parte está resuelta, y enhorabuena por participar en estas iniciativas que yo creo que es muy importante para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Cruz Roja Española participa en esta edición 2019 de Startup Olé con el objetivo de promover la innovación y el emprendimiento también con fines humanitarios. Para hablarnos de este y otros asuntos se encuentra con nosotros Carlos Capataz, responsable del Servicio de Tecnologías Digitales de la Cruz Roja de España. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué iniciativas lleváis a cabo estos días en Salamanca?
Bueno, fundamentalmente son tres las que estamos mostrando. Uno, cómo nos estamos moviendo con la teleasistencia móvil accesible. Resalto lo de accesible. La teleasistencia es un elemento ya hace muchos años en España, desde hace ya casi 30 años, pero hasta prácticamente un año las personas que fueran sordas, ciegas, no tenían acceso al servicio. Nos empeñamos con el equipo de ingenieros a romper esa barrera y hoy en día ya pueden disfrutar de una teleasistencia móvil accesible. Esa es una de las funciones.
Porque fíjate que muchas veces el tema de la accesibilidad es invisible. Me hablábamos hace muy poquito con un emprendedor que, claro, nos decía el mundo táctil ha sido un gran avance, pero para muchos discapacitados es un gran problema. Cuando hablamos de las personas sordas, mucha parte de la sociedad no entiende el gran problema que tiene una persona sorda, por ejemplo, para hacer una llamada de teléfono, ¿no?
Sí, porque puedes establecer la llamada, pero después, ¿qué?
Claro.
Viene la cuestión, puedes lanzar una alarma y ¿qué le dices al centro receptor de la alarma que te está ocurriendo? ¿Cómo interactúas con él? Lo mismo que una persona ciega, bueno, eso ya no es un problema, es decir, o sea, lo tenemos resuelto y pueden acceder al servicio. Ahora mismo no lo hemos presentado todavía, esperemos el año que viene lo podamos presentar. Nos hemos planteado el reto de resolver esta misma barrera a las personas sordociegas.
Uf, eso ya es complicado, ¿no?
Hemos avanzado ya algo. El año que viene igual podemos presentar una solución.
Al final es esa tecnología, ponerla al servicio de las personas más vulnerables. ¿Qué resultados tiene? ¿Cuál es la aceptación?
Bueno, pues a ver, desde el punto de vista de si fuéramos una startup que quisiéramos hacer negocio, que no es nuestro nicho, evidentemente el recorrido es relativamente corto porque hay en proporción con el resto de personas mayores o personas que pueden necesitar ese servicio, es pequeño el número.
Son nichos pequeños, pero...
Pero, mira, cuando hacemos las pruebas de validación con una persona...
Cuando ves cómo ayuda, ¿no?
Exactamente, y dice, o sea, esto significa que ahora mi madre se puede marchar de casa media hora tranquilamente y dejarme solo y no depender de mi madre constantemente.
Tú fíjate.
Ya con eso dices,
lo que supone
merece
para
la pena el esfuerzo, sí.
Porque a mí me parece muy interesante que desde Cruz Roja, además de lo que todos conocemos de la Cruz Roja, pues además busquéis y propiciéis esa colaboración entre empresas tecnológicas y emprendedores.
para hacer realidad proyectos que permiten ayudar a los que más lo necesitan. Y como bien decías, igual esa parte de rentabilidad es más complicada de ver, ¿eh? Que yo creo que siempre hay un modelo económico y siempre se puede conseguir una rentabilidad. ¿Cuál está siendo vuestra experiencia en esto de poner tecnología, emprendedores?
Bueno, hemos aprendido mucho a relacionarnos. Es decir, la primera lección que aprendimos es que no nos teníamos que dedicar a inventar ningún dispositivo. Que eso
es importante.
Eso ya lo hace por sí el ecosistema.
Claro.
Simplemente adaptar esa innovación a un entorno de los fines que necesita Curroja, ¿no? Los fines humanitarios. Y muchas veces cuando te acercas a empresas o a emprendedores, a desarrolladores, y le dices, mira, eso que tienes en mente, que tienes ya empezando a desarrollar, si le hiciéramos este pequeño giro, se podría beneficiar más gente de la que tú habías pensado inicialmente.
Claro.
Eso es un elemento clave y nos animó a crear unos premios, los premios TIC de innovación TIC Curroja, que es la cuarta edición la que vamos a publicar dentro de unos días. La cantidad es económicamente es pequeña, son tres premios de 4.000 euros cada uno de ellos. Pero...
Bueno, pero te voy a decir una cosa, que te dé un premio a la Cruz Roja,
eso nos
para,
dicen
mí,
ellos.
Para mí ya tiene mucho valor, ¿eh?
Eso nos dicen ellos, y además la entrega del premio la hacemos en el Mobile World Congress, tienen pues mucha repercusión mediática, y bueno, pues nos ha animado a seguir avanzando en esa línea de trabajo, y yo creo que es un aprendizaje es a movernos en este ecosistema. Es la primera vez que participamos en Startupole.
¿Qué tal está siendo la participación?
Pues muy interesante, y desde luego en lo que viene repetiremos.
Aparte unos vecinos que tenéis un poco pesados, que somos nosotros, que estamos todo el día allí
las aperturas,
grabando, pero bien la experiencia,
muy bien.
Ecosistema
muy bien.
Entiende vuestra función.
Sí, hay gente que se sorprende vernos allí, probablemente como la Guardia Civil.
Como la Guardia Civil,
que
sí.
La Curroja aquí, que hace
pero es importante.
Y cuando descubren como un smartphone adaptado, que deja de ser un smartphone, sino otro elemento que salva vidas. Por ejemplo, pues ya hace ya varios años que los smartphones que todos usamos nosotros los hemos reconvertido trabajando con los fabricantes. El primero fue con Nokia, ahora con ZTE, con Alcatel, con dispositivos que están salvando vidas a mujeres que sufren violencia de género. Ahora mismo estamos más de 14.000 personas, 14.000 mujeres que pueden salir a la calle más seguras gracias a ese dispositivo que ha dejado de ser un teléfono. Nosotros lo hemos convertido en algo más que un teléfono.
Claro, que al final consiste en eso, esto, ¿no? El darle un valor añadido a un producto que igual ya existe, que la tecnología ya está, vamos a decir así, amortizada, pero que ahora con unos pequeños cambios puede servir para otra función que igual no tenía en mente que lo fabricó, pero que ahora es importante, ¿no?, socialmente.
Sí, y desde el punto de vista de negocio, cuando hablo con los que se acercan por el stand, les digo, mira, me veis a mí, yo voy a ser vuestro negocio. Soy de la generación Baby Boom y vamos a ser muchos, muchos. Y vamos a exigir nuestros derechos como personas mayores. Es el único mercado que tiene seguro Europa.
Y mucho
va a ser ese, porque si no estuviera los mayores, pues habría pasado algo, habría caído un asteroide o
saber.
Es la única certeza que tenemos como reto, como organización, para los próximos años.
Oye, y desde tu posición, que es una posición interesante con todo este tema de las personas más vulnerables, ¿en qué situación consideras que se encuentra el emprendimiento social en nuestro país?
Pues yo creo que hay dos ritmos.
Sí.
Y lo digo esto con toda humildad porque somos muy noveles en esta situación. Sí. Estamos recién llegados. Está el ritmo de las grandes corporaciones que muchas veces van a una velocidad de inventar tecnología, dispositivos, servicios que nadie ha pedido, con perdón.
Sí, y que haberse centrado un poco en las necesidades.
Y luego te viene a la puerta, usted necesita este martillo. Y luego está estas pequeñas iniciativas de gente que está arrancando, intentando aproximarse al mercado.
Que son más receptivas, ¿no?
Y que preguntan.
Claro.
Que preguntan. Y entonces te dicen, oye, ¿nos podríais dedicar unas cuantas horas vuestros ingenieros, vuestra gente del mundo social, de la salud,
para entender cuál es el problema?
Eso. Y luego nos piden mucha ayuda en, ellos los llaman el laboratorio. Sobre el laboratorio de ingeniería todo se soporta, o casi todo,
pero es como
la realidad es muy tozuda.
Sí.
Entonces nos dicen, oye, ¿nos pueden ayudar usuarios de la gente que atendéis, de la asistencia, solo
para validar el
190.000 personas atendemos, para validar esta solución o preguntarles? Entonces, ahí creo que también tenemos una responsabilidad de apoyo a estas iniciativas.
Pues oye, la verdad es que es muy interesante esta labor de la Cruz Roja. Desde aquí pediros que sigáis trabajando en ello, que sigáis apoyando el emprendimiento y bueno, pues que ayudéis a todos esos emprendedores a validar sus ideas, pero también a bueno, pues a que aprendan a amar estos nichos que son importantes y que, bueno, pues pueden tener ahí ese modelo de negocio interesante para gran parte de nuestro ecosistema. Carlos Capataz, responsable del Servicio de Tecnologías Digitales de Cruz Roja España. Muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros.
Y es que el evento de emprendimiento europeo Startupolé cuenta un año más con la participación de Isidro Lasso, director de Startup Europe de la Comisión Europea. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, primeras impresiones de esta edición 2019 de Startupolé, Isidro.
Esta edición de 2019 se consolida claramente como el evento de startups más importante a nivel europeo organizado por una universidad, con más de 100 países, aproximadamente 800 startups y cerca de las 30.000 participantes. Sin duda es el evento organizado por una universidad europea con más importancia en
y siendo los principales, los más importantes, ¿por qué tenemos tanto complejo siempre? Parece bueno, que no nos luce, ¿no? Esto
es una cosa muy europea, no en todos los países, pero en un porcentaje muy importante de países siempre piensan que los vecinos son mejores. Estuve el otro día en Rumanía y hablando con un rumano me decía que los búlgaros lo hacían muchísimo mejor. Y cinco minutos después hablé con un búlgaro
y decía que...
Y entonces le cogí a los dos y le dije, mira,
poneros de acuerdo,
que ninguno
¿no?
de los dos es tan malos, claro. Y simplemente tenéis que tener confianza en vosotros para, y en España pasa eso, hay que tener confianza para comerse el mundo.
Oye, y desde Europa, ¿en qué situación consideras que se encuentra el emprendimiento en Europa?
Bueno, en Europa hemos crecido muchísimo en los últimos dos años. Hemos pasado de una situación en la que había falta de acceso a dinero a una situación en la que hay falta de acceso a buen talento.
Eso aquí lo decimos muchas veces y yo creo que es un síntoma de madurez del ecosistema. Hemos pasado de la financiación al talento. Y fíjate que...
Eso es en toda Europa, no solo
claro,
en España.
Claro, pero fíjate que conseguir financiación parece difícil, pero conseguir talento... Oh. Con la competencia que hay ahora, ¿verdad?
El problema número uno para todos los ecosistemas europeos, no solo los españoles, es el poder atraer el talento que necesitas para seguir creciendo.
Atraerlo y mantenerlo, que eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Traemos el mejor talento y luego se nos va yendo porque no sabemos mantenerlo dentro de nuestro proyecto y es importantísimo. Oye, Startup Europe, la marca que engloba las acciones de la Comisión Europea en materia de emprendimiento, ¿cómo podemos conocerla mejor? ¿Cuál es el objetivo principal?
Bueno, el objetivo de Startup Europe no es dar financiación a las startups, aunque uh-huh. la Comisión Europea tiene otros muchos problemas.
Bueno, pero ya hemos dicho que no sea, o sea, ya no es lo principal, ya o no lo único, principal. ¿No?
El objetivo fundamental de Startup Europe es conectar las personas que están en los ecosistemas y entre ecosistemas europeos. De modo que una startup que se encuentra, por ejemplo, en Salamanca y necesita acceso a financiación, a lo mejor el inversor que está buscando ese tipo de negocio se encuentra en Estocolmo. Claro. Ser capaz de que ese inversor de Estocolmo contacte al emprendedor de español o que una startup de Estocolmo necesita talento y ese talento puede ser, estar en España, crear claro. esas conexiones es el objetivo de Startup Europe.
Porque eso ha cambiado dentro de los paradigmas del emprendimiento, ¿no? La globalización es ahora...
Me comentabas antes sobre la evolución de los ecosistemas europeos. Otro de los factores que han evolucionado mucho es que hace 4 o 5 años todos los ecosistemas europeos estaban obsesionados con estar conectados con Silicon Valley. Hoy por hoy se ha producido un cambio y ya están conectados con Silicon Valley, eso ya está, y ahora el objetivo de la mayoría de ellos es estar conectado con otros ecosistemas europeos para poder crecer.
Oye, este auge del emprendimiento que ha tenido lugar en España, pero me consta que en toda la Unión Europea y, bueno, en gran parte del mundo, ¿en tu opinión es consecuencia de la crisis económica que hemos padecido y, bueno, pues que aún arrastramos? ¿O realmente esto del emprendimiento ha llegado para quedarse?
Hombre, es una confluencia de varios factores. Uno, como dices tú, la crisis ha ayudado. Cuando se pasa mal, la gente espabila. Y el otro es las nuevas tecnologías. Hemos tenido unos avances tecnológicos en los últimos 4 o 5 años impresionantes sí. que permiten hacer cosas que tradicionalmente no
pero esto
no
es lo de siempre, ¿no? Que es antes el huevo o la gallina. Seguramente todos esos avances tecnológicos se han producido también porque había emprendedores que han decidido innovar, ¿no? Han decidido crear de nada algo y ahora lo utilizamos todos, bueno, pues para poner en marcha otras iniciativas, ¿no?
de todo este ecosistema emprendedor, ¿qué papel le das a la comunicación, a los medios de comunicación? ¿Consideras que en España y en Europa se les está dando la importancia que hay que darles desde los medios de comunicación?
Hay que diferenciar entre los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación de Internet, digamos los tech bloggers. Uh-huh. Hay un grupo nuevo de comunicadores en Internet que son los tech bloggers, que han nacido del mundo de las startups, como tech.eu. Y luego están medios de comunicación tradicionales, como es radio, que está haciendo un trabajo buenísimo, y que es necesario que los medios de comunicación globales, tradicionales, tomen un papel en crear conciencia, en educar a las futuras generaciones que esto de crear un startup es una muy buena opción, mejor que a lo mejor buscar trabajo en una gran empresa o en la administración pública.
Porque además, bueno, desde aquí defendemos muchísimo esas tres condiciones que entendemos fundamentales, que es la información, la formación y la motivación, ¿no? Dentro de esos ingredientes que hay que darle a una persona joven que quiera emprender, ¿no? Muy importante estar informado, saber qué es esto de emprender, porque también es verdad que se ha lanzado a mucha gente a esto de emprender sin las herramientas adecuadas. A mí me consta que desde la Comisión Europea se trabaja muchísimo para toda esa formación y para creación de startups, pero de una manera responsable, ¿no? Al final el objetivo es la generación de riqueza y no esos pelotazos que nos venden muchas veces, ¿no? Ese proyecto de garaje que ha triunfado, que poquitos, ¿verdad? Son los que llegan. Pero ¿consideras que los jóvenes tienen esa cultura del emprendimiento correcta, la del esfuerzo, o tenemos que seguir trabajando ahí?
Vengo de Rumanía la semana pasada y allí es un país pequeñito, 20 millones. No se caracteriza por tener un ecosistema startup muy fuerte y, sin embargo, tienen tres unicornios, tres startups con valor de más de mil millones de euros.
Importante es eso.
Y cuando les pregunté a ellos, bueno, ¿y esta gente? Porque no hay un ecosistema aquí, ¿cómo?
¿Cómo lo han hecho?
Me decían que algunos de ellos no supieron que estaba montándolo hasta que ya levantó 200 millones de euros. Estaba todo el día trabajando.
No sabían que era una startup hasta que alguien le dijo, tú eres una startup.
No salía de su pequeño garaje, ¿sí? Porque estaba todo el día trabajando. Una persona súper brillante, Ipaz, es el nombre de esta startup, ¿sí? Y estaba todo el día trabajando. Lo que dices tú, toda la gente que conozco yo que tiene éxito en startups son los que están todo el día.
Es que eso es así, aunque luego se cuente la historia de que un error, una casualidad, al final hay muchísimo trabajo
pero los consiguen solo son aquí, y en la Comisión Europea estamos lanzando un programa nuevo que es el European Innovation Council, Consejo uh-huh. Europeo de Innovación, con 10.000 millones de euros de financiación que se anunció uh-huh. el martes pasado. Y dentro de esos 10.000 millones, 500 millones de euros son para trabajar en el ecosistema, crear esas conexiones uh-huh. de las que hemos hablado antes, que es la parte en la que yo, a partir del 1 de mayo, estaré liderando en la Comisión Europea.
Bueno, pues
hemos estado haciendo Startup Euro, pero escalándolo con un presupuesto muchísimo mayor del que teníamos hasta
pues
ahora.
Pues desde aquí te lanzo ya la invitación para que, bueno, en cuanto tomes posesión de esas nuevas responsabilidades, nos lo cuentes en Mundo Emprende y, bueno, pues nos cuentes cómo podemos desde España beneficiarnos de todas esas ayudas y, bueno, pues utilizar todas estas herramientas que al final la Unión Europea pone a disposición de los diferentes países miembros para que entre todos podamos hacer ese ecosistema que, bueno, produzca riqueza, genere empleo y nos provoque a todos pues poder vivir un poquito mejor. Isidro Lasso, director de Startup Europe de la Comisión Europea, muchísimas gracias por el trabajo dentro de la Comisión y por estar en un evento como este, que al final lo que busca es fomentar el emprendimiento.
Muchas gracias a vosotros y por estar en esa radio.
Gracias.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es radio.
Innoenergy, uno de los principales impulsores de la innovación en energía sostenible a nivel europeo, también está presente en esta quinta edición del Startup Olé. La compañía desarrollará un vertical de energía y sostenibilidad que está reuniendo empresas con iniciativas punteras en innovación dentro del sector. Hoy nos acompaña Josep Miguel Torregrosa, Business Creation Officer de Innoenergy. Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cuál es el motivo que os ha llevado a reunir a los players más importantes de la industria?
Bueno, nosotros nos dedicamos a invertir en innovación, especialmente uh-huh. en el campo de energía, y eso incluye innovación, invertir también en startups y en emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, aquí se daba un evento en el que están muchos de los principales players del sector de la energía y aprovechábamos pues para hacer actividades junto a estos players con los que coinvertimos, uh-huh. colaboramos, etcétera. Y luego muchas de las compañías de nuestro portfolio de empresas a las que hemos invertido pues están exponiendo aquí sus soluciones, sus tecnologías e intentando, oye, al fin y al cabo, buscar negocio, ¿no?
¿Innovar en el mundo de la energía es un camino más difícil que en otros sectores o no?
Bueno, tiene bastante complejidad por el tema de que el sector de energía, al fin y al cabo, es un sector que está regulado, con lo cual esto tiene sus complejidades.
Claro.
Hay grandes compañías, grandes players que vienen tradicionalmente de tener uh-huh. Monopolios en el mercado. Esta, digamos, es la parte complicada. Luego también es verdad que ahora se da una serie de circunstancias.
Estamos
también,
en el momento, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que hay mucho interés en que esto pase y a nivel uh-huh. social... pues hay mucho apoyo.
Bueno, y las mismas corporaciones, yo creo que se han dado cuenta que se tienen que reinventar, que tienen que dejar de ser lo que eran para ser otra cosa. Y, bueno, están poniendo mucho foco en lo que dicen las startups y cómo lo hacen, ¿no? Yo creo que es un momento de oportunidad para el sector.
Sí, sí, ha habido un cambio. Yo creo que hemos pasado un poco del poner freno a ver que esto no había forma de pararlo y ahora pues a ver quién es el último.
Fíjate que tradicionalmente el tema del coche eléctrico... siempre se hablaba, ¿no?, en los corrillos de es que son las grandes empresas energéticas las que paran el desarrollo este porque no les interesa. Y ahora es al revés, ¿no? Ahora es como que vamos todos a toda velocidad y ya no hay otra cosa que el coche eléctrico, por ejemplo, ¿no?, dentro de esa parte, ¿no?, de la movilidad y de la energía.
Sí, sí, bueno, las grandes compañías, viendo la evolución de las ventas de compañías como Tesla, etcétera, se han dado cuenta
que,
que es un producto que al final el consumidor lo demanda, ¿no?
Oye, ¿qué valoración hacéis de la inversión en innovación de las empresas españolas? No, no solo en el sector de la energía, sino en general. ¿Cómo veis el tema de la innovación?
Bueno, es un tema que está costando. Por suerte, pues hay actores como nosotros que llevamos desde 2010 y apoyando a emprendedores, a investigadores, a llevar sus tecnologías al mercado. Y ahora, pues como decíamos, ¿no?, con todo el tema de transición energética, a nivel regulatorio, Comisión Europea, etcétera, pues es algo que genera un campo de muchas oportunidades para el que quiere desarrollar nuevas cosas.
¿Y crees que el ecosistema emprendedor está suficientemente maduro como para realmente entender esto de la innovación? Porque al final la innovación y el riesgo tienen mucho que ver, ¿no?
Sí, pero yo creo que sí, que hay la madurez suficiente. Esto lo veis, se ha comentado antes con alguna otra persona, el tema de que hay mucho cambio en la percepción de la gente joven especialmente, de lo de búscate un trabajo de funcionario a trabajar en una gran corporación o en el banco, que estarás ahí toda la vida y te jubilarás ahí. Eso ya no es seguramente plan de nadie.
Pero es un cambio tan pequeñito. Yo todavía, cuando preguntas por ahí, me toca ir a dar charlas y tal, la gente joven, que la primera opción sea poner mi propio negocio, ser mi propio jefe, montar mi proyecto, es tan pequeñita.
Bueno, nosotros...
¿Todavía hay tanta gente que esto no lo ve como una opción?
Hay
que trabajar,
¿no? Habrá de todo, me imagino. Pero nosotros llevamos más de 50 inversiones desde 2008 y si te fijas, la media de edad
sí, eso sí, está
es
claro.
Por debajo de 30 claramente, está claro, ¿no? Con lo cual...
Bueno, la innovación también parece que es para la gente joven, pero poco a poco se van incorporando a esta cultura de todas las edades, géneros, condición, porque yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta que hay que ser diferentes, que hay que cambiar las cosas, que hay que innovar y que se puede, porque antes igual lo sabíamos, pero creíamos que no se podía. Empresas como la vuestra, que invierten en estas transformaciones, pues también dan mucho... ánimo, ¿no?, o valor al que lo quiere intentar.
Bueno, de hecho, una de las cosas que nos gusta mucho ver a nosotros, que al final invertimos y arriesgamos dinero de nuestros accionistas y de otros en proyectos, es ver un equipo en el que está, digamos, el empuje, las ganas de gente muy joven y luego la seniority y la experiencia de gente que ha estado muchos años en un sector y que conoce.
Es que, ¿no?, es importante, además,
El
mix. Oye, ¿qué destacarías de InnoEnergy, un poco para dar a conocer la compañía entre nuestros oyentes? ¿Qué sois exactamente?
Bueno, somos una compañía europea que invierte en innovación en el sector de la energía. El área de negocio que yo llevo concretamente para España y Portugal invierte en startups, en empresas en fase inicial de crecimiento. Y bueno, al ser una multinacional que estamos presentes en varios países a nivel europeo, que tenemos socios en Estados Unidos para ayudar a las compañías a internacionalizar, etcétera, pues somos un player diferente por esta magnitud de una red en la que están los principales players a nivel europeo y que permitimos a las compañías desde el primer día tener una vocación internacional y de ir a otros mercados, etcétera.
Oye, y para cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando ahora, que están con un proyecto relacionado con la energía o bueno, pues en ese sector, ¿cómo os pueden localizar? ¿Cuáles son las coordenadas?
Bueno, muy fácil es innoenergy.com y si no, BCS, de Business Creation Services.
Y directamente os ponen un email y os dicen lo que hacen y a partir de ahí...
Exactamente. Sí,
sí. Bueno, pues ya sabéis, amigos de Mundo Emprende, que si estáis en el sector de la energía, os gusta el tema de la innovación en este sector, pues aquí tenéis el que puede ser un socio estratégico, InnoEnergy, para poder desarrollar vuestro proyecto. Os ponéis en contacto con ellos y, bueno, pues a ver si hay suerte y vuestro proyecto, la verdad es que les pueda interesar. Muchísimas gracias, Josep Miguel Torregrosa, por haber estado con nosotros y mucho éxito.
Gracias a vosotros.
El proyecto europeo TIMIS Emprendedurismo, coordinado desde la Cátedra de Comercio Exterior de la Universidad de Valladolid, también participa en esta edición del Startup Olé. Esta mañana contamos con dos miembros del equipo tecnológico Benco. Contamos con Lilian Matiz y con Inés Muñoz. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Muy buenos días.
Oye, comencemos por el principio. ¿Qué es esto del proyecto europeo TIMIS Emprendedurismo?
Bueno, pues desde TIMIS lo que propulsan es un poco el tema de un programa de emprendimiento.
¿Sí?
Bueno, pues está financiado mediante FEDER, Comisión ¿sí? Europea, pertenece a la Universidad de Valladolid y lo que tratan de hacer es que dan opción a la gente joven
¿sí?
a llevar a cabo pues propuestas de llevar a cabo una startup, emprendimiento. El objetivo que tienen es un objetivo común y gracias un poco a la a los diferentes ámbitos en los que dedicamos cada uno, tenemos pues una prioridad de conocimientos, llevar a cabo el objetivo.
Bueno, yo sois el único equipo TIMIS que ha participado en el pitching de Startup Olé. Explicad a nuestros oyentes en qué consiste.
Sí, bueno, para complementar un poco lo que ha dicho mi compañera Inés, creo que los gobiernos en toda Europa están siendo cada vez más conscientes de que necesitan motivar a los estudiantes en general a emprender. Necesitan motivar a los estudiantes a que salgan a crear sus propios negocios en lugar de buscar trabajo o de pertenecer a la administración pública. Nosotros somos 5 personas que siempre hemos tenido ese sueño de emprender y adicional a eso siempre hemos tenido pasión por las nuevas tecnologías. Cuando escuchamos acerca de TIMIS, cada uno fuimos de forma particular y allí nos conocimos, allí nos encontramos hace poco tiempo, esto fue apenas hace 4 meses, y descubrimos que compartíamos las mismas pasiones. Formamos equipo y en tan solo 4 meses ya nos estamos presentando a nuestra primera competición
que es
aquí en Startup Olé.
Mira, además, haciendo hincapié en lo que decías, para nosotros desde Mundo Emprende es fundamental el tema de dar a conocer entre la gente joven lo que es el emprendimiento, porque es muy difícil, como dice una gran amiga, es muy difícil amar lo que no se conoce. Y el tema del emprendimiento y toda esa gestión del riesgo es algo que no nos enseñan desde pequeñitos. Hay gente que sí lo tiene, pues por cosas de la vida, pero yo creo que es una formación que debería ser obligatoria para todos. Luego cada uno elegirá si se va a trabajar una empresa, monta su propio negocio, pero es una formación que es importante como persona, ¿no? El saber asumir ciertos riesgos y poder pensar en crear de la nada un proyecto que pueda ser rentable en este caso, ¿no?
Sí, creo que muchísimas personas hemos soñado con emprender, pero al final no nos atrevemos. Y hace falta ese impulso, esa motivación, el saber que no es difícil, el saber que hay muchísimos fondos disponibles, porque a veces pensamos que es muy difícil conseguir fondos, y no, lo más difícil es tener una buena idea. Hay muchísimas empresas, business angels, que están buscando dónde invertir y no lo encuentran, y los fondos se quedan allí paralizados. Entonces, lo más difícil es tener una buena idea, si la tienes, si has detectado que hay alguien que podría estar interesado en tu producto, atrévete.
Bueno, pues aquí sí que es verdad que defendemos alguna idea un poco diferente. Yo considero que el tema de las ideas está muy bien, es lo primero que hay que tener, pero al final hay que ponerlas en marcha, porque ideas las tiene todo el mundo, ¿no? Y digo, no, yo tengo una idea maravillosa, pero lo que de verdad vale dinero y lo que de verdad genera valor es poner en marcha esa idea. Y ahí es donde fallamos muchas veces, ¿no? El encontrar, como bien dices, ahora hay muchos sitios que nos dan financiación, que también hemos visto hoy que ya no es lo más importante, ¿no? La financiación efectivamente la podemos conseguir. Pero ¿y el talento? Es decir, hay que conseguir ese talento, no solo el propio, que hay que tenerlo, hay que prepararlo, hay que formarse, sino conseguir ese talento ahí fuera para poner en marcha iniciativas que puedan tener alguna posibilidad, ¿no? Dentro del mundo del emprendimiento. ¿Cómo lo veis?
En relación un poco a lo que dices, pues bueno, yo actualmente estoy acabando mis estudios y vemos eso, que salimos de la universidad con, por suerte, un altísimo conocimiento a la hora de ser teórico, pero sí que nos falta el llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, desde TIMIS sí que nos dan la oportunidad de, pues, impulsar nuestras ideas, de tratar eso de emprender. Hoy en día también es verdad que somos un poco aversos al riesgo, sí. Y todo lo que es emprendimiento supone un riesgo. De la parte, o sea, desde el punto de vista un poco de deportista...
Eso te iba a decir, tú como deportista, bueno, tienes más asumido el tema del riesgo, ¿no? Hay que ganar, otras veces se pierde, el perder a veces pues te ayuda a poder ganar la próxima vez, ¿no?
Eso es, yo de verdad que veo todos los partidos, gano o pierda, como un aprendizaje, porque muchas veces pues las caídas, las derrotas te impulsan más fuerte para levantarte y en el próximo batalla ganar.
Oye, ¿cuál está siendo vuestra experiencia en el Startup Olé? ¿Os está sirviendo?
Sí, la verdad que estamos muy impresionados del balance del día de ayer, sobre todo, porque somos una startup muy nueva. Uh-huh. Nuestro producto está en pleno desarrollo y la verdad que hemos salido con opciones. A veces, cuando lo conversamos entre nosotros, nos miramos y decimos, es que esto es muy serio. Creemos que realmente tenemos posibilidades de inversores que nos lo han comunicado, que quieren tener reuniones con nosotros fuera de aquí, fuera de Startup Olé, y que están interesados en nuestra idea, en nuestro producto y en la tecnología que estamos utilizando.
Pues eso es importante, que los inversores, que son ya muy profesionales y suelen tener mucho ojo, tengan ya interés. Luego hay que conseguir que sea el mercado el que realmente nos compre ese proyecto. Oye, el diplomático Inocencio Arias desempeña el rol de mentor externo dentro del proyecto con el equipo TIMIS Protococil se llama, apadrinado por la Asociación de Protocolo de Castilla y León. ¿Cómo valoráis esta experiencia?
Bueno, tenemos en general todos los equipos que participamos en TIMIS mentores excelentes. Protococil en particular es otro producto, no, otro equipo enfocado más al tema del protocolo, pero no es nuestra parcela. Nuestro mentor es Ismaela Rivas, uh-huh, que es un emprendedor global y es un experto certificado por organizaciones a nivel mundial como ISO y está participando en el desarrollo de lo que va a ser la normativa del blockchain, porque el blockchain es la nueva tecnología, lo que está de moda ahora mismo, pero no existe una legislación, no existe una regulación con respecto a blockchain, y nuestro mentor está participando en lo que será la futura legislación del blockchain.
Es importantísimo para los emprendedores y para las startups contar con buenos mentores que puedan acompañar al emprendedor durante todo el proceso de puesta en marcha, pero después de desarrollo del producto y de evolución dentro del mercado, porque no olvidemos que al final un mentor es una persona que ya ha pasado por ahí, que tiene esa experiencia y que puede complementar esas ganas, esos proyectos que la gente joven tiene a la hora de poner en marcha un proyecto. Pues desde aquí daros las gracias, Lilian Matiz e Inés Muñoz, por habernos acompañado. Que tengáis mucho éxito, que sigáis con esa mirada que tenéis de ganas de poner en marcha los proyectos y de triunfar en esto del emprendimiento. Y que os podamos entrevistar dentro de unos meses, que ya hayáis conseguido ese primer hito que tenéis en la cabeza y que realmente sea un éxito vuestro proyecto.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nos vamos, no tenemos tiempo para más, aquí rodeados de emprendimiento, de talento, de buenas ideas en el Startup Olé 2019 en Salamanca. Recordaros nuestra cita todos los domingos de 7 a 8, Mundo Emprende, aquí en Es Radio y las 24 horas del día en mundoemprende.com, nuestro programa para emprendedores, para roamers, para autónomos. Muy buena semana.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. ¿Sabes cómo invertir tu dinero? ¿Te dan miedo los mercados?
Hola, Manuel Llamas.
¿Qué tal, Luis Fernando Quintero?
¿Qué te parece si nos vemos el domingo de 2 a 3 de la tarde para aprender a invertir?
Cuenta conmigo.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es Radio. Ideas claras.